La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Metrópoli al Día, una síntesis desde luego de lo más relevante, la información local, nacional e internacional más relevante de la jornada. Le invito para que me acompañe estas próximas dos horas en que estaremos presentándole pues esta información y desde luego pues recibiendo todos sus comentarios, porque siempre, siempre son los que enriquecen este espacio. Así que vamos a comenzar, si le parece, con un resumen de la información más relevante de la jornada. Reubicarán temporalmente a comerciantes del centro tapatío afectados por las obras de rehabilitación de cara al mundial. Inyectarán 1.200 millones de pesos adicionales a la línea 4 del tren ligero. Diputada de Morena pide intervención de la Contraloría Estatal y del órgano interno del CIAPA sobre el caso Eli Castro. 4 de cada 10 accidentes en motocicleta dejan secuelas de por vida. El huracán Flossy de categoría 2 se aleja de las costas mexicanas. Fuerzas federales decomisan 880 mil litros de huachicol. Que el INE defenderá base de datos ante la aprobación del CURP biométrico. Bueno, parte de la información más relevante del día y comentarle que el huracán Flossy ya degradado a categoría 2 continúa desplazándose hacia el Pacífico, alejándose de las costas mexicanas, según informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque el centro de este fenómeno meteorológico, el centro del huracán, se localiza a 380 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, su amplia circulación genera lluvias fuertes y oleaje elevado en entidades del noroeste y el occidente del país, como es el caso de Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Jalisco y Colima. Se prevé que ya en las próximas horas se degrade a tormenta tropical, pero por lo pronto, bueno, pues ya se está alejando de las costas de nuestro país. Sí nos había anticipado ayer el director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado que, bueno, pues iban a continuar algunas lluvias en el caso de Jalisco, particularmente en un par de municipios como La Huerta, Cihuatlán, pero realmente ninguna afectación seria para nuestra entidad. Así que, bueno, lo que sí advirtió este funcionario, el comandante Sergio Ramírez, es que si ustedes van a viajar a las costas de Jalisco, tanto la costa norte como la costa sur, sobre todo estos próximos días, fin de semana, que ya estamos en un periodo vacacional, lo que sí podría haber es el tema del oleaje, que aún se mantienen las banderas rojas o amarillas, dependiendo del lugar donde se encuentre, y esto sí podría ser algún problema o algún inconveniente más que nada para los vacacionistas, pero fuera de eso, afortunadamente Flossy ya va de salida. Bueno, con esto nos vamos a ir a la pausa, recordándole que nuestros teléfonos están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También tenemos el WhatsApp a su disposición, 33-11-55-19-62. Nos vamos a este corte comercial y regresamos, desde luego, ya con todo el detalle de la información. Muy bien, pues ya estamos de regreso en Metrópoli al Día y vamos de lleno con la información. Hoy se ha generado información importante a nivel local, principalmente, bueno, pues vamos a comenzar con este tema de la rehabilitación del Centro Histórico en Guadalajara. Como ustedes saben, el próximo año, ya para estas fechas, o mejor dicho, durante junio, se estará llevando a cabo el Mundial de Fútbol 2026, y bueno, pues nuestra ciudad se está preparando. No sé qué tanto se alcance a preparar, porque una de las obras importantes para este caso es la línea 5, de que, bueno, pues inicialmente se mencionaba línea 5 del tren ligero. Finalmente ya sabemos, hoy sabemos que será una especie de híbrido entre un BRT, una parte de tren. No se ha especificado tal cual, pero bueno, ya comenzaron las obras, al menos de pavimentación con concreto hidráulico, desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad. Y la verdad es que hay mucha expectativa de qué es lo que va a pasar realmente, porque bueno, será junio, mes de lluvias. Imagínense nada más lo que pueda pasar con las inundaciones. Esperemos que para los días de partido, cuando pues tengamos partido aquí en Guadalajara, partidos relacionados con el Mundial de Fútbol, no caigan las tormentas que hemos tenido en los últimos días, porque bueno, pues realmente el tema de las inundaciones también va a complicar la movilidad de las personas, que además esperan cientos de miles de personas para estas fechas. Bueno, hoy, a propósito del Mundial, se anuncia la rehabilitación del Centro Histórico de Guadalajara, plazas públicas muy importantes que van a ser intervenidas, y de todo esto nos platica mi compañero Gustavo Cárdenas, a quien escuchamos a continuación. Te saludo con mucho gusto, Gus, muy buena tarde.
Gracias, muy buena tarde, con el gusto de saludarle a todos los que nos escuchan en Radio Metrópoli. Y fíjate que sí, desde el mes pasado o antepasado, Pati, hay que recordar que el municipio de Zapopan hizo el primer anuncio. Zapopan anunció 300 millones de pesos para la rehabilitación de todo el primer cuadro de la ciudad. Hay que decir que a Juan José Frangé sí le cayeron algunas críticas, principalmente por el tema de las líneas de agua, el tema de las fugas, el tema de la calidad en el servicio, que no le corresponde al municipio, pero que para los ciudadanos pues hay prioridades. Bueno, en medio de todo eso hay que recordar que Zapopan, 300 millones de pesos, de cara al Mundial de Fútbol 2026. Bueno, pues hoy tocó el turno del Ayuntamiento de Guadalajara. Hoy estuvo David Zamora, secretario de Obra Pública, Infraestructura del Estado, y también la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Lo que se dijo hoy es que de cara al Mundial, porque hay que recordar que la ciudad de Guadalajara será sede, el estadio hoy, el estadio Akron, el estadio de las Chivas, que será renombrado Estadio Guadalajara, pues será uno de los estadios en donde se jugarán pues algunos partidos del Mundial. Bueno, justificando además del Mundial, el mal estado en el que se encuentran las construcciones, las estructuras, las fuentes, algunas calles, la falta también de accesibilidad, pues el miércoles fue anunciada la intervención del Centro Histórico en 5 frentes. Serán 5 puntos principales, pero algunos secundarios. Se trata de Plaza Liberación, Plaza Fundadores, Plaza Cabañas, Paseo de Gollado y Plaza Tapatía. De esto habló el secretario estatal de Obra Pública, David Zamora, quien de alguna manera nos explicó que se van a respetar las características originales, pero que ya hay algunas estructuras que se comenzaron a desprender, hay algunos registros que no tienen tapa, los daños de la pintura, el tema del acero expuesto de las fuentes y, bueno, el tema de la accesibilidad universal para todo el primer cuadro de la ciudad. Entre las cosas que detalló David Zamora, el secretario de Infraestructura, fue la intervención que se realizará en el subsuelo de Plaza Liberación, que hay que recordar que está el enorme estacionamiento que durante la administración pasada pues sufrió severos daños. En medio de las consecuencias de la construcción de la línea 3 del tren ligero, que pasa de manera subterránea por el primer cuadro de la ciudad, pues hay que recordar que se inundaron muchos subsuelos. Hay que recordar que el Hotel One tuvo que ser rehabilitado y apuntalado, que todavía permanece así frente a Plaza de Armas, así como Plaza Liberación, que se hicieron inundaciones, encharcamientos, filtraciones en la zona del estacionamiento. Bueno, pues hoy, de alguna manera, noticias positivas, es que el secretario de Infraestructura y Obra Pública dijo que todo se va a solventar, se va a reparar ahora sí de fondo. Van a colocar una malla, así lo dijo él, una malla termofusionada para que pueda trabajar como si fuera un impermeabilizante, pero de manera estructural, para que ya no haya filtraciones hacia el subsuelo de Plaza Liberación. Señaló que este es realmente el principal reto que se tiene en la parte subterránea. Pero no fue todo, porque también se habló, o al menos la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, detalló que en medio de esta rehabilitación de las plazas públicas sí se afectará a algunos comerciantes de la zona centro, principalmente los que chambean o los que tienen su trabajo, su área laboral, sobre estas plazas. ¿Por qué? Porque todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que prácticamente es la mitad del año, que ya se va a comenzar a trabajar en estas plazas, sí será de manera escalonada, pero ya se va a trabajar. Pues por supuesto que hay algunos vendedores ambulantes, los boleros, los que nos asean nuestros zapatos, y algunos otros giros que tienen permiso para trabajar en estas plazas y plazoletas. Entonces, se tiene que hacer un trabajo de socialización, se tiene que tener comunicación directa con los comerciantes afectados, que serán reubicados temporalmente durante y mediante y durante se estén estos trabajos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque las plazas que se irán trabajando, insisto, Plaza Liberación, Plaza Cabañas, Plaza Tapatía, serán cerradas. No habrá paso para nadie, solamente para los trabajos que se estén haciendo. Esto significará que sí habrá cierres peatonales y cierres comerciales, pero no cierres viales, porque una de las enormes preguntas que nos hicimos los medios de comunicación fue, bueno, es una afectación de 6 meses, de julio a diciembre, que es la promesa para que lo terminen. ¿Habrá cierres viales en el primer cuadro de la ciudad? A lo que se señaló que no. No habrá cierres viales a la circulación alrededor de estas plazas, pero sí, de manera secundaria, el municipio hará pequeños cierres viales en las calles Prisciliano Sánchez, Degollado al cruce con Avenida Juárez, la calle Independencia y en el primer cuadro de la ciudad, 8 de julio, calle Libertad y Ocampo. ¿Por qué? Porque sí las van a rehabilitar, Pati. Sí va a haber una rehabilitación de calles en pequeños tramos, poco a poco, y cuando comiencen las obras se irán dando los anuncios y aquí en Radio Metrópoli tendremos todos los detalles. Lo importante es que la zona centro de Guadalajara se va a rehabilitar desde julio hasta diciembre. Es el reporte completo.
Bueno, sí, vamos a esperar que realmente las obras concluyan en diciembre y que no se alarguen como suele suceder con las obras públicas. No hablo de aquí, claro, hablo de cualquier otra ciudad en el mundo, menos en Guadalajara, ¿no? Eso no ocurre por acá.
Y además hay que recordar que se están dando las obras en medio del temporal de lluvias. Uh-huh. Que, digamos que yo creo, porque no se detalló, que estos 6 meses que tienen previstos de obras, pues ya incluyen los posibles retrasos por el tema de la tormenta, la inundación, los materiales mojados, que no se seca bien el concreto. Entonces, pues veremos, bien lo señalas, si es cierto que en diciembre nos devuelven la zona centro de Guadalajara.
Ahora, el tema realmente es que pues son muchos los comercios afectados, porque uh-huh. nos hablas de Plaza Liberación, Plaza Cabañas, Plaza Tapatía, son muchos establecimientos y una temporada, el segundo semestre del año, que es la de mayores ventas para estos comercios. Entonces, pues no sé si hubo algún representante de los comerciantes del Centro Histórico durante la presentación de estas obras como para que hablara de las expectativas que tienen.
En el momento de la rueda de prensa, ¿no? Uh-huh. Hubo 4 personas presentes, la superintendenta de la ciudad, la presidenta municipal, el secretario de Infraestructura y Obra Pública y el director o coordinador de Arquitectura y Urbanismo del Gobierno del Estado de Jalisco, que es directamente una subdirección de David Zamora, secretario de Infraestructura. No hubo representantes de los comerciantes. Me parece que ahí es la siguiente nota, si ya se socializó, si están preparados para 6 meses de obras. Como bien lo dices, de julio a diciembre tenemos las mayores ventas o a lo mejor periodos muy estratégicos y específicos de ganancia para ellos. Seguramente habrá afectaciones. Ahora, el municipio, de alguna manera, la idea que quiere vender o la idea con la que los quiere convencer es como la línea 3 del tren ligero. Aguantar estos 6 meses de obra, o no sabemos cuánto, ojalá sean 6 meses, con una proyección a tener una zona centro mucho más bonita, mucho más atractiva, el tema del Mundial 2026, el turismo que nos va a caer a la ciudad, y veremos cómo responden realmente los comerciantes, si no van a protestar, si se van a trabajar conjunto con el ayuntamiento, si van a jalar con las medidas, y veremos entonces, tiene razón, la siguiente pregunta es, ¿los comerciantes están preparados? Me parece que por ahí tendría que trabajar el ayuntamiento.
Sí, sí, porque, pues mira, desde este momento, aunque bueno, estas plazas, concretamente estas zonas que estás mencionando, no son donde se encuentran las papelerías y las librerías, pero viene regreso a clases, primero el periodo vacacional, el regreso a clases, el Buen Fin, las ventas navideñas, en fin, insisto, creo que se viene un periodo el que mejor les va a los comerciantes del Centro Histórico y realmente, bueno, pues estarán cerrados. Ahora, ¿se mencionó a dónde los van a reubicar?
No hasta el momento. ¿Por qué? Porque todavía no comienzan los trabajos. Entonces, una vez nos dijo, eso sí se mencionó, una vez que comiencen los trabajos en cada una, porque será de manera paulatina y escalonada, una vez que comiencen los trabajos en cada una de estas 5 plazas o frentes, plazas públicas de la zona centro, conforme a las afectaciones se irá informando a quiénes se van a desplazar, a qué zona se van a desplazar, bajo qué términos, cuánto tiempo, y además, por supuesto, de la promoción económica pues, que va a tener que, con la que va a tener que jalar el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno del Estado para de alguna manera apoyar a estos comerciantes.
Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir en el tema. Por lo pronto, claro, te agradecemos muchísimo, Gus, este reporte muy amable.
Al contrario, para eso estamos y seguiremos informando.
Gracias. Buena tarde, Gustavo Cárdenas, con el reporte. Y vamos, ya que estamos hablando de recursos, vamos con Edgar Flores, que nos habla acerca de la recaudación, este incremento en la recaudación que han tenido las arcas estatales por el refrendo vehicular. Bueno, el famoso paquetazo, ¿no? 3x1. ¿De cuánto estamos hablando, Edgar? Cuéntanos, muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Pues una cifra importante, lo que revelan hoy las autoridades estatales en materia de recaudación única y exclusivamente por el tema del refrendo vehicular. Casi la mitad más de lo del año anterior. Sí hay un incremento de 41% en el primer semestre de este 2025. Gracias, lo atribuyen a este 3x1 que incluye la verificación, cambio de placas y, bueno, pues también todo incluido el pagar $900 por el refrendo. Es decir, tres cosas en una por el mismo precio, que fue pues una promesa de campaña que hizo Pablo Lemos, una de las que sí cumplió aquí en Jalisco y que todavía se mantiene vigente. Se recaudaron, según cifras oficiales, 2,297 millones de pesos, es decir, pues esto representa 662 millones de pesos más que en 2024. Este pago en línea, o mejor dicho, la metodología para que usted pueda hacer su pago electrónico, únicamente que recuerde le van a pedir su tarjeta de circulación, ingresa, es muy fácil, ahí en Google le teclea usted en la barra del buscador adeudo vehicular Jalisco, la primera página que le aparece es la del gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas, ahí le piden los campos como es el número de motor, número de serie, placas y nombre del propietario, y con eso ya le arroja el historial de lo que debe, si es que debe mucho, y si no, pues nada más lo que corresponde al refrendo que van a ser los $900. Le incluye, por supuesto, su cambio de placas, ya sabe, también el pase para la verificación y su refrendo por este año. Bueno, pues en este tema, en esta arista del pago electrónico, hubo también un incremento, un alza del 84% con 440 millones de recaudados hasta el 30 de junio. Se realizaron un total de 310 mil sustituciones de placas obligatorias, hay que recordar, para vehículos que tienen matrículas antiguas, como esta del maguillito y algunas otras, la amarillito con azul, que era la minoría, y aquella de que tiene pues una especie de logo rojo del gobierno de Jalisco, estas hay que cambiarlas, por supuesto, y recuerde usted, va por números. En este caso, en julio, este mes que arrancamos, el cambio de placas aplica para la terminación 6 y se continúa todavía pues haciendo el cambio de placas para la terminación 5. Este programa 3x1 va a estar vigente todo el año. Lo que no va a estar vigente ya, y que la verdad es que lo lamento mucho porque no pagué a tiempo, Pati, era el descuento que había del 50% en la deuda vehicular para que pagara los recargos y demás. Este se acabó el 30 de junio, a partir del 1 de julio, bueno, pues ya hay que pagar completito, pero pues las autoridades hacen el exhorto a la población hacer su pago, aprovechar que todo este año va a estar este paquete de 3x1 para que en 2026 usted no vaya a tener pues algún problema de restricciones para circular y demás para el próximo año. Así es que todavía hay chance, puede aprovechar el 3x1 y le recuerdo, este tema de las placas, le van a mandar un correo, ahí le van a dar una cita para que usted vaya, no es necesario que una vez que haga el pago vaya y reclame las placas, no, hay que esperarse a que le manden su correo electrónico. Y posterior a eso, entonces ya ir a la cita a donde le indiquen para que deje las láminas viejas y recoja las láminas nuevas, estas placas con este nuevo diseño que pues ahora ya se está viendo mucho a partir de este año circulando por la metrópolis. Mi reporte, Pati, muy buenas tardes.
Oye, Edgar, bueno, faltarían dos puntos también por señalar en este incremento que ha tenido la recaudación estatal. Uno, pues las multas fantasmas, ¿no? Porque tú nos dices, hay que abrir y checar si nada más tienes que pagar estos $900 o te aparecen por ahí algunas multas de estas que ya sabemos que de repente ni cuenta nos damos y al momento de pagar, pues ahí te aparece que tienes ese adeudo. Eso por un lado. Y por el otro, el asunto que lo comentábamos aquí con una persona del auditorio que nos preguntaba justamente cuál es el siguiente paso una vez que ya realizó el pago, ya hizo la verificación y qué seguía para el tema de las placas. Y lo platicaba yo en ese día que pues hay molestia de algunos automovilistas porque para hacer el canje de placas necesitas tener el cambio de propietario en caso de que no esté a tu nombre ese vehículo. Y ahí el punto es que para hacer el cambio de propietario no hay una tarifa fija establecida como ocurría hace algunos años. Hay que pagar un porcentaje del valor del vehículo y ahí es donde en muchos casos pues te salen 5, 6, 10 mil pesos y no nada más los 900 que tendrías que pagar por el paquetazo, ¿no?
Sí, sin duda alguna, esto es un tema importante que lo mencionas, es un requisito, téngalo usted en cuenta, no vale tener únicamente la posesión, sino hay que tener la propiedad del vehículo, es decir, si usted tiene su camionetita, su carro, con una factura endosada, no va a poder hacer cambios, no va a poder hacer pues este trámite, sino que el carro tiene que estar a su nombre, tiene que haber un documento a su nombre, tarjeta de circulación, eso es un requisito, incluso por tema legal, espero. Sí, efectivamente, el cambio de propietario está carito, Pati, está muy caro.
Sale, dale un ojito de la cara. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar, nos escuchamos más tarde con tu reporte policíaco.
Con todo gusto, sigo al pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buena tarde. Bueno, y gracias también a quienes ya se están comunicando con nosotros. Margarita Ríos dice, quiero reportar que no tenemos luz, en este caso es del alumbrado público, en la colonia de Jesús, en Guadalajara. Atención al Ayuntamiento Tapatío y al área correspondiente en ese municipio, porque ya tienen 2 días sin que pues funcione el alumbrado público en la colonia de Jesús. También Pedro Sánchez, bueno, pues él califica de marranadas las obras de Juan José Frangé, alcalde de Zapopan, dice, destruyó un camellón con pasto y arbolitos, esto por la Avenida Patria a la altura del Estadio de los Tecos. Muchas gracias por su comentario. Una persona que nos pide no dar su nombre al aire, dice, por este medio, ¿puede decirme si Mecha está de vacaciones? Sí, efectivamente, lo hemos mencionado en estos últimos días. Mercedes Altamirano, titular de este espacio, está tomando un merecido periodo vacacional y la estamos cubriendo, pero ya no tarda, ya próximamente estará de regreso con todas y todos ustedes. Una persona que, a ver, déjeme ver si me deja su nombre. Sí, es la señora Morales. Pero bueno, me comparte un TikTok que no puedo ver, un video en TikTok que no puedo abrir en este momento, pero bueno, le agradezco mucho que se esté comunicando. Luego, en otro mensaje dice, hola, soy el ingeniero Saúl Torres. Dice, yo ya tengo la verificación y mi refrendo, pero no he podido agendar la cita para el cambio de placas del vehículo de mi esposa. Desde los primeros, le corresponde, entiendo, desde los primeros días de enero y febrero, o en los primeros días de enero y febrero realizó este trámite. No alcanzo a entender muy bien qué es lo que nos quiso escribir, pero dice, desafortunadamente ella es paciente de cáncer. Hemos estado súper preocupados, pero cada vez que me meto en la plataforma no puedo agendar una cita. ¿Me pueden ayudar con un teléfono para agendar esa cita? Mire, no sé si le pueda conseguir un teléfono, pero sí le voy a pasar una liga, que es un agendador de citas precisamente, y seguramente va a poder hacerlo con mayor facilidad. Deme unos minutos y con mucho gusto le comparto esa liga. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con mucha más información y también con más de sus comentarios que acá se están acumulando a través del WhatsApp 3311-5519-62. Los teléfonos en cabina también siguen a sus órdenes. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso en Metrópoli al Día. Oiga, hablábamos hace unos minutos de las obras en Guadalajara y la esperanza de que se concluyan a tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues suele ocurrir que por una u otra causa a veces se pues se extienden los plazos que las autoridades dan inicialmente para terminar. En el caso de la línea 4 del Tren Ligero, bueno, desde la pasada administración nos decían claro que se va a terminar, claro que va a estar lista antes de que termine mi gestión, y bueno, pues ya llevamos varios meses de la siguiente administración estatal y pues no solamente siguen aumentando los plazos para poner en funcionamiento esta línea 4, sino que sigue creciendo también el presupuesto. Pero vamos de regreso contigo, Gustavo Cárdenas, nos tienes información al respecto. Te escuchamos.
Efectivamente, Pati, el tema de la línea 4 del Tren Ligero y ahora el tema de la línea 5, que bien lo comentabas hace rato, que ya no sabemos si es un Tren Ligero, un BRT, un transporte público a ruedas, o en qué va a terminar ese proyecto. Lo cierto es que desde la pasada administración se ha pateado el bote de la fecha de conclusión para la construcción de esta línea 4, que de alguna manera es ahora se convierte en el proyecto de comunicación de medio de transporte más importante para comunicar Tlajomulco de Zúñiga con el interior de la ciudad. Una promesa hecha desde que Enrique Alfaro fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, cuando él decía pues que Tlajomulco debía dejar de ser el patio trasero de la ciudad y que se necesitaba un transporte público. Bueno, pues llega Enrique Alfaro a la gubernatura y se comienza a cristalizar ese proyecto, pero que hasta ahora nomás no está listo. La línea 4 del Tren Ligero ahora está prevista para que entre octubre y noviembre quede concluida la obra, para que en diciembre comience operaciones. Hoy se pudo cuestionar al secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, David Zamora, quien explica que la obra sí es más cara, sí es más costosa, pero él señala que porque el gobierno federal exigió otra estación o pidió la construcción de una nueva estación en Tlaquepaque, mientras que Ferromex exigió un muro divisorio para confinar una zona específica. Pero además están haciendo otras obras secundarias, los cruces seguros, el tema de la coordinación también con Ferromex, porque hay que recordar que esta línea 4 del Tren Ligero va a compartir vía. No se va el tren de carga que cruza Tlajomulco de Zúñiga, sino que se comparte vía. Entonces el tema de la coordinación, o al menos esto es lo que justifica David Zamora, secretario estatal de Infraestructura y Obra Pública, es lo que ha retrasado los trabajos. Y además el tema de los 1.200 millones de pesos más que costarán estas obras extras y que, supuestamente, pues los tiene que aportar el gobierno federal y que hasta el momento, pues al parecer, ese dinero no se ha entregado. Escuchemos al secretario del Estado, David Zamora.
Vuelvo a aclarar, no es que se esté incrementando la obra, son trabajos adicionales que oscilan alrededor de 1.200 millones y dentro de esos hay puentes, hay una serie de acciones.
¿Ya llegó el recurso?
No, es que...
Porque había problemas con esos retrasos, ¿no? Por el recurso...
No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver esos trabajos adicionales con los recursos que se tienen asignados.
Bueno, lo que también dijo David Zamora es que si bien no llega ese dinero prometido por el gobierno federal, lo que ellos van a hacer es dejar la cimentación de las obras pendientes, pero el Tren Ligero, esta obra de la línea 4, ya pudiera empezar a operar. El secretario de Infraestructura aseguró, dijo sin miedo a equivocarme, la construcción de la línea 4 va al 95%. Según prometió, y digamos es la nueva fecha, Pati, es que operará antes de que termine este 2025. Veremos si en esta ocasión se nos hace que para el 2025 esta obra o esta línea de transporte Tlajomulco de Zúñiga, zona metropolitana o interior de la zona metropolitana realmente pues pudiera cristalizarse. Es el reporte.
Pues ojalá, la verdad es que es un proyecto largamente acariciado, muy necesaria esta obra, esta nueva línea, para sobre todo la gente que vive en el municipio de Tlajomulco, ¿no? Que bueno, pues tarda tanto tiempo en trasladarse, que tiene muy pocas formas o vías específicamente de transporte público para llegar hasta sus centros de trabajo, escuelas, en fin, para movilizarse. La verdad es que es muy necesaria. Vamos a ver si ahora sí se cumple con ese plazo. Y pues la verdad es que 1.200 millones de pesos, pues cualquier cosa, ¿no?
Cualquier cosa, imagínate. El precio inicial de la línea 4 del Tren Ligero estaba presupuestado como en 7.000 millones. Se le fue aumentando por las obras secundarias, por la necesidad de los cruceros seguros, por el tema de las plumas. Bueno, se dio la justificación y el porqué del aumento en la obra. Me parece que ahora está el doble. Me parece que ha costado un poco más del doble. Veremos la cuenta final que va a entregar el gobierno del estado. Pero ahora lo que se tiene, digamos, en medio de este señalamiento por la no finalización o la no entrega del proyecto a tiempo, pues es esta estación extra en la zona de Tlaquepaque, este muro divisorio que pidió Ferromex y además de otras obras secundarias. Y bueno, la promesa que esté en diciembre, ahora sí que estamos con la cuenta atrás, principalmente los que habitan Tlajomulco de Zúñiga, para que en estos próximos 6 meses, pues esa obra quede lista. Ahora sí, ¿no?
Bien, pues vamos a esperar que así sea. Muchísimas gracias, Gustavo.
Claro, estamos al pendiente de los temas. Buena tarde.
Hasta luego, muy buena tarde. Y hablando de pendientes, pues reconocen que también hay pendientes en la modernización de las plantas de tratamiento. Otras obras, otra infraestructura que también es muy importante, desde luego, para esta área metropolitana. Y vamos ahora contigo, Marc Hernández. Escuchamos tu reporte. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Justo como haces mención, el titular de la Comisión Estatal del Agua, CEA, Mario López, reconoce, como ya mencionabas, que hay pendientes en la modernización de las 231 plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en toda la entidad. Este catálogo, recordemos, está a cargo de la Comisión Estatal del Agua, de la misma CEA. Por lo tanto, el funcionario estatal reconoce que se debe invertir para su mejoramiento y cumplir con las normas oficiales de operación establecidas por el gobierno federal. Si te parece, Pati, escuchemos parte de lo que dijo Mario López al respecto de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Tenemos un problema para el futuro, porque la norma oficial de descarga se incrementó y se hizo mucho más estricta y dieron una serie de plazos. Nosotros estamos actuando para modernizar las plantas de tratamiento y que cumplan la nueva norma. Es decir, estamos preocupados precisamente por eso, porque hay muchas plantas que hoy día no van a cumplir con la nueva norma.
Bueno, esto es lo que dijo Mario López, titular de la Comisión Estatal del Agua, la CEA. En este caso, pues ahí está lo que comentaba al respecto. Muchas plantas pues no están funcionando como tal, correctamente, no van a cumplir con la nueva norma. Y recordó que hay 89 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el estado que no están funcionando. Hay que ser claros, hay que recordar que esto se debe principalmente a la operación, a los costos de operación. Estas plantas de tratamiento en teoría deberían de ser manejadas por los municipios, sin embargo, pues en muchas ocasiones, debido justamente al costo, el tema de la electricidad, porque tienen que bombear agua y demás, utilizar equipo eléctrico, pues es bastante costoso, de ahí pues que no tengan funcionamiento, la inversión de recursos y pues queden en el olvido. Entre ellas, hay otra problemática también comentarles, Pati, en nuestros radioescuchas. Algunas de ellas tampoco funcionan en su totalidad. De hecho, la CEA cuenta con un catálogo en internet, justamente se puede consultar en su página, donde especifica la capacidad de tratamiento de aguas residuales mediante litros por segundo, y se puede especificar cuál planta está en operación y cuáles no. Muchas de ellas, insisto, y según lo que decía el funcionario, pues todavía no están en operación. Pero y en este caso aquí lo importante es el tema de que una de estas plantas es la de Agua Prieta, en el municipio de Zapopan, que recordemos, esta planta de tratamiento había sido inaugurada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, y es la que más capacidad tiene de poder tratar aguas residuales en todo el estado. Fue construida para una operación de hasta 8.500 litros por segundo, insisto, y de acuerdo con datos de la CEA, de la misma Comisión Estatal del Agua. Sin embargo, resulta que vía transparencia, datos proporcionados por la dependencia, por el gobierno de Jalisco, indicaron que pues operó únicamente a la mitad, es decir, sacando un promedio justamente diario, en este caso mediante los litros por segundo, indicaba pues que solamente trató hasta 4.000 litros por segundo, es decir, casi cerca del 50%. Esta planta además pues tiene todavía algunos pendientes por concluirse, sobre todo pues para aumentar la capacidad de operación. De ahí que esta planta, además, que se encuentra en el municipio de Zapopan, sobre todo en la parte norte, pues es importante porque también puede pues aportar caudal justamente al tema, al cauce del río Santiago. De ahí pues que su funcionalidad para que pueda descargar aguas residuales tratadas al río, pues pueda evitar que generen más contaminantes, que lleguen más contaminantes al río Santiago mediante la parte pues norte de Zapopan. Pero por lo pronto ahí está lo que reconoce el titular de la CEA. Pati, mi reporte.
Bueno, muchísimas gracias, Marc.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Sí, por supuesto, estamos atentos. Todo un tema este de las plantas de tratamiento y, bueno, pues no sé, escucho al funcionario titular de la Comisión Nacional del Agua decir que están preocupados y no sé qué sentir. Creo que una mayor preocupación todavía en este sentido. Voy a ir a la pausa y regreso. Hay más información y estoy recibiendo, ya leyendo aquí algunos de sus comentarios. Con mucho gusto les damos salida en unos instantes. Permítanos, por favor, pausa y volvemos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía. Estamos en Metrópoli al Día. Gracias a, bueno, a Edith Rivera, que ya se comunicó inmediatamente con nosotros. Edith está, bueno, pues es la directora de control vehicular. Y escuchando la historia del ingeniero Saúl Torres, nos pide sus datos para, pues, agendarlo, ¿no? Con esta situación terrible que tiene con la salud de su esposa. Entonces, bueno, ya están ahí los datos en la dependencia correspondiente para que le puedan resolver de forma inmediata. Muchas gracias, Edith, y muchas gracias, ingeniero. Espero que, bueno, pues mañana mismo quede ya agendada su cita para el canje de placas del vehículo de su esposa. Ya nos contará, por favor, y bueno, insisto, gracias a las dependencias que están al pendiente de estos reportes ciudadanos y desde luego que, bueno, pues se comunican para resolverlos con inmediatez. Vamos ahora hasta la Ciudad de México porque hay información en materia de huachicol que nos habían prometido, creo que eso recuerdo, en la administración pasada que se iba a terminar con el huachicol y por eso pues estábamos con estas enormes filas de vías, filas de vehículos porque pues no había combustible en las estaciones de servicio, las gasolineras cerradas, ¿se acuerdan de eso? O ya se nos olvidó. Yo sí lo recuerdo muy bien, el padecimiento en todo el país por esta situación, pero pues sigue el huachicol. Arturo García Caudillo, escuchamos tu reporte, muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, de hecho, en la actual administración, que no llevamos ni 8 meses, se han logrado los golpes más importantes al huachicol de los que se obtuvieron el sexenio pasado. Y, pues bueno, de acuerdo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya se había acabado con este problema. Ya tenía el total control el gobierno de México respecto de los ductos y ya prácticamente no se robaba nada, pero estamos descubriendo con los golpes que han dado, repito, en esta administración, mini refinerías o refinerías en producción de más gasolina de la que produce la refinería de Dos Bocas. Estamos descubriendo que hay toda una organización dedicada a eso en el centro del país, en el occidente, en la parte del Golfo, en el sureste, en fin, los últimos golpes que ha dado el gobierno de la República, repito, han sido más importantes que los que se dieron el sexenio pasado con todo y que nos cerraron los ductos y no tuvimos gasolina durante un par de semanas. Pero bueno, hoy precisamente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó en X una información respecto de la del aseguramiento de un pues una bodega de con 880 mil litros de hidrocarburo. El texto de que publicó en X dice lo siguiente: elementos de FGR México, la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad de México, aseguraron en Tabasco dos inmuebles utilizados para el almacenamiento ilegal de combustibles, donde se localizaron 7 vehículos, 2 montacargas y más de 1,000 contenedores con 880 mil litros de hidrocarburo. En otra, y bueno, ya refiere en este mismo texto, otra acción en Tlajomulco de Zúñiga, donde se decomisaron 480 kilogramos de metanfetamina que estaban ocultos en la estructura de vehículos de carga. Por este esta información con la que inicia el texto, que tiene que ver con el huachicol, pues repito, apenas el fin de semana pasado nos informaba de un golpe muy importante en varios operativos en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, al mismo tiempo que involucraban una organización que trabajaba justamente en estos tres estados, además de en Hidalgo, para y donde en estos operativos detuvieron a 32 personas, ¿no? 32 presuntos delincuentes. Y repito, lo que ha venido informando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sido mucho decomiso, mucho detenido producto de estas acciones que han llevado a cabo, y yo me atrevería a decir que incluso han detenido a más personas también por este delito de las que se detuvieron el sexenio pasado. En 6 años no se compara lo que han hecho en apenas 8 meses. Y pues bueno, cambiando de información, Pati, vamos a hablar de Mexicana de Aviación, porque ayer justamente la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el primer avión de varios que van a recibir para Mexicana de Aviación, un avión brasileño de la línea Embraer o de la marca Embraer, y que pues pretenden con esto dotar a Mexicana de Aviación con aviones propios. Sin embargo, en la oposición, particularmente en el PAN, piden que se suspenda ya la actividad de Mexicana de Aviación porque está costando muchos miles de millones de pesos. Escuchemos a Héctor Saúl Téllez.
El proyecto de Mexicana de Aviación no se justifica ni en utilidad social ni en utilidad económica. En el primer término, esta aerolínea apenas ha llevado a cabo el transporte de personas por alrededor de 382 mil personas desde que existe, quedándose muy por debajo de su meta de 3 millones durante el primer año, es decir, 87% menos de las metas de transporte. Pero también los números económicos no hablan bien. Esta empresa ha tenido pérdidas por más de 1.300 millones de pesos durante su operación y ha recibido más de 3.500 millones de pesos en subsidios. Por eso es que resulta inverosímil que se pretenda hacer una inversión de más de 20.000 millones de pesos en la compra de 20 aviones Embraer, una empresa brasileña, durante los próximos 2 años. No se justifica ni en utilidad social ni en utilidad económica, y mucho menos se justifica cuando se han cancelado 7 destinos y 7 rutas durante el último año. Es decir, que no entendemos cómo Mexicana de Aviación pueda ser rentable en materia social y rentable en materia económica. Cuesta mucho a los contribuyentes y es poca su utilidad social. Por eso hacemos un llamado al gobierno para que valore llevar a cabo la suspensión inmediata del proyecto Mexicana de Aviación.
Allá está Héctor, ya escuchamos a Héctor Saúl Téllez, que es vicecoordinador económico de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, y pues bueno, no le falta razón. Mexicana de Aviación solo ha tenido pérdidas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no se echó a andar de nueva cuenta Mexicana por una cuestión comercial o económica, sino para que los mexicanos tengamos una línea aérea propia. Pero yo me preguntaría, ¿cuántos han volado en todo este tiempo que lleva desde que la reactivaron? ¿Y cuántos podrían volar en el futuro? ¿Cuántos mexicanos estamos utilizando esta aerolínea? Bueno, yo no la utilizo desde antes de que se declarara en huelga, es decir, hace como 10 años. Pati, buenas tardes.
No, la verdad es que estoy tratando de recordar, pues igual, y ahí están las cifras, son muy pocos, muy, muy pocos los ciudadanos que han utilizado esta nueva Mexicana de Aviación, y bueno, pues cuando pones en la balanza el costo, el dinero que se ha invertido, recurso público, contra los beneficios que ha generado, pues la verdad es que le salimos perdiendo muchísimo y es recurso de todos los mexicanos. Entonces, pues estoy de acuerdo contigo, no les falta razón a quienes cuestionan este proyecto, y seguirle metiendo dinero bueno al malo, pues la verdad pareciera un absurdo, ¿no? Pero pues hay tantos.
Exactamente, y una de las principales razones por las cuales esta aerolínea casi no es utilizada es porque tiene su base en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uh-huh, a donde tampoco hay pasajeros.
Bueno, pues así los proyectos de la actual y la pasada administración. Te agradecemos mucho, Arturo, el reporte y volvemos contigo en la siguiente hora.
Me parece muy bien. Un abrazo, hasta el rato.
Ok, hasta el rato. Arturo García Caudillo, desde la capital del país. Mauricio Figueroa, tenemos un servicio social. Mauricio se comunicó a nuestros teléfonos en cabina para decir que encontró unas boletas de empeño por el mercado de Atemajac. Si alguna persona que nos esté escuchando perdió estas boletas de empeño, por favor comuníquese a nuestros teléfonos aquí en cabina con Bere Flores y, bueno, pues dele los detalles de estas boletas para que ella, a su vez, le pueda proporcionar el teléfono de Mauricio Figueroa, que las tiene en su posesión. Muchas gracias, Mauricio. Y nosotros vamos a continuación a escuchar el noticiero Notisistema de las 7 y regresamos en la segunda hora de Metrópoli al Día, todavía con mucha más información y más de su participación.